secularizado se ha desbancado totalmente la idea de Dios como la presenta tradicionalmente la fe cristiana o la tradición judeocristiana. Se ha desbancado totalmente. Eso no puede ser verdad. Y estamos dispuestos a creer las patrañas más grandes. Cualquier cosa la creemos antes que lo que es una revelación que es coherente con lo que vemos a nuestro alrededor. O sea, es el valor del absurdo, verdaderamente.
Así es como estamos llegando en una sociedad tan sofisticada como la que tenemos hoy.
Estamos conversando con Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, entre amigos, acerca de cosas que nos llaman la atención, cosas que pensamos merecen consideración. Y el diario ABC, desde Madrid, España, presenta un artículo en su sección de cultura donde justamente habla de la arquitectura y el uso que se está haciendo desde ciertos años al presente de la figura de la pirámide, la forma de la pirámide como un elemento que forma parte ya del paisaje urbanístico. Quizás el caso más famoso es la renovación del Museo del Louvre en París, donde en uno de los patios principales de la entrada se coloca una pirámide de cristal, lo cual algunos consideraron en su momento una abominación y que ahora se ha convertido en el símbolo del Museo del Louvre. Es decir, tú reconoces la imagen del Museo del Louvre no por la fachada del siglo XVII que pudiera tener, sino por la pirámide de cristal que fue construida hace unos 30 años.
Yo me acuerdo de haber visitado el Louvre muchos años en mis mocedades y era muy fácil entrar y era un lugar donde estaban las principales obras de arte del mundo. Hoy día es imposible entrar por las medidas de seguridad. No es que sea imposible entrar, debo aclararlo. Pero la cantidad enorme de personas que van ahí a sacarse fotografías al lado de la pirámide.
No al lado de los cuadros.
Ni en la fachada del museo, sino en la pirámide. Es algo que uno no tiene ninguna explicación racional.
Bueno, yo quería traer este tema porque sé que tú eres un egiptólogo consumado.
Aficionado.
No sé, porque tengo entendido que tu nombre va a aparecer en los anales de la egiptología junto con los grandes eruditos del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago,
cerquita de donde hablamos. Tengo una anécdota muy buena porque tuve la oportunidad de visitar Egipto en una cuestión de un viaje profesional con otros colegas. Y entonces, al meterme a una de las pirámides que se podía visitar por dentro, me olvidé que era roca sólida y que estaban varias toneladas sobre mí y me pegué un cabezazo de madre.
Bueno, eso son partes de los gajes del oficio, verdaderamente de los riesgos de ser egiptólogo. Pero el tema de las pirámides nos ha llamado la atención porque son siempre enigmáticas, desde su construcción al lugar donde están emplazadas, y sobre todo porque son símbolos de civilizaciones y culturas ancestrales. Quizás la más notoria son las egipcias, pero también las encontramos en Mesoamérica, Guillermo.
En realidad, las pirámides son monumentos como los famosos Sigurat de Babilonia, que también dan para otro tema, porque a propósito de arquitectura, déjame decirte que una de las impresiones más grandes que tuve una vez llegado al área de Chicago, en la parte de los suburbios, fue ver grandes edificios de corporaciones, hoteles, restaurantes y también de oficinas, con forma del Sigurat babilónico, que eran terrazas superpuestas sobre otras. Y me llamó mucho la atención y comencé a preguntar sobre los arquitectos y eran todos de origen iraquí, iraní, persa. En Egipto nos encontramos hoy día con estas pirámides a quienes las personas les atribuyen un valor esotérico, un valor espiritualista y lo creen firmemente a tal extremo que muchas mentalistas y muchas de estas consejeras psíquicas que aparecen en periódicos, en canales de televisión, tienen las pirámides como símbolo de adorno, pero algunas de ellas en sus escritorios para regalárselas a sus clientes porque le atribuyen poderes especiales. Y estábamos hablando al comienzo de que muchas de estas cuestiones a nosotros nos parecen no solamente una patraña, qué sé yo, del porte que queramos, pero nos parecen que es un engaño consciente de personas que buscan algo en la vida, pero que no lo encuentran en lo que es una revelación básica, sencilla, aunque profunda, que nos presenta la Biblia, por ejemplo, como una necesidad de ponerse a buenas con Dios.
Así es. Interesantemente, desde el punto de vista arquitectónico, el artículo del diario español ABC, una pirámide sobre otra, apunta a lo que denomina un esoterismo barato que ha alimentado muchas veces la inclusión de estas construcciones donde no pertenecen, pero tampoco descarta la forma geométrica como algo viable para la arquitectura. Pero el hecho de que atribuyamos valor esotérico, valor espiritual, valor sagrado a formas geométricas, a objetos, a edificios, no es solamente patrimonio de los egipcios o de los persas con el zigurat o de los mayas en Mesoamérica, parece que es patrimonio de la humanidad. De hecho, en la tradición cristiana tenemos mucho de eso, donde pensamos que ciertos espacios, ciertos objetos, ciertas prácticas tienen valor sagrado.
Hay un episodio en Seinfeld, un tipo de comedia que apareció en la televisión americana, muy famoso y que se estrenó a nivel mundial, traducido a varios idiomas, donde aparece un curandero, porque uno de los protagonistas de la serie, George Constanza, tiene un terrible dolor de cabeza y se siente mal y tiene un poco de fiebre. Entonces su amigo Kramer lo lleva a un curandero.
¿No lo lleva el doctor?
No, y lo pone debajo de una pirámide para que el curandero lo sane. Y el hombre se siente bien, aparentemente.
Inmediatamente.
En el segmento siguiente hay una ambulancia que va corriendo porque el hombre tenía que operarlo de amigdalitis. Algo le había pasado a las amígdalas y tuvieron que operarlo de emergencia. Es decir, hay esta cuestión casi risueña, pero que realmente habla un poco acerca de esta creencia de la gente que estos objetos tienen un poder que se transmite a las personas. Y en realidad ese es el gran problema que tenemos hoy día con este tipo de creencias, que no son patrimonio de una religión en forma específica, ni de un credo, ni de una institución. Son cuestiones que van apareciendo en el ambiente y se sospecha que el presidente Mitterrand, que era el presidente francés que hizo instalar esta pirámide frente al Museo del Louvre, creía muchas de estas cosas.
¿Tú entonces descartas la idea de que poner una pirámide debajo de tu cama te va a quitar algunos de los problemas de salud que pudieran aquejarte? ¿O vivir en una casa con forma de pirámide pudiera traer calidad de vida a tu vida?
Solamente me ayudaría cuando cae nieve, porque se limpiaría sola, ¿no?
¿Y qué nos dice el Evangelio de atribuir poderes y valores sagrados y esotéricos a los objetos? ¿Dónde, según el Evangelio, dónde radica el sacramento? ¿Dónde está la capacidad de traer algo sagrado a la vida cotidiana?
Hay un pasaje muy fuerte en la profecía de Isaías, que se escribe unos 600 años antes de Cristo, en donde hay una especie de burla a los objetos inanimados, a las figuras que se hacen después de tallar un árbol, en donde el artista hace lo mejor posible para darle algún tipo de figura y después lo entroniza, lo pone en un lugar especial como objeto de adoración. Hay una burla ahí. Pero en la Biblia también se habla de que Dios es espíritu, que nosotros no podemos pretender hacer una figura del Creador porque este es espiritual, y por lo tanto la adoración, la veneración, el respeto, la sumisión, el acercamiento a este Creador tiene que ser también de una forma espiritual, no física, porque tal asociación no existe en la Biblia. Esto es difícil para que la gente lo entienda, porque a nosotros nos gustan los objetos. De hecho, regalamos objetos como algo muy especial en las fiestas de cumpleaños. Es muy difícil que una persona que está cumpliendo años se conforme solamente con una palmadita en la espalda, ¿no? Quiere un presente, quiere algo físico. Uh-huh. Yo creo que esta es una tendencia en la mente humana, y por eso la Biblia habla en forma muy fuerte diciendo que nosotros no debemos hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero el énfasis en el Nuevo Testamento es que la relación con Dios es espiritual.
Pero hay un elemento también en la tradición cristiana, Guillermo, que no podemos obviar, que tiene que ver con la materialización de lo divino, la materialización de lo sagrado en la persona de Jesucristo, y de ahí salen prácticas a las que atribuimos algún tipo de valor. Y dentro de la tradición cristiana el valor puede ser muy diferente, ¿verdad? Pero tenemos este acto
del bautismo,
del bautismo, que es material. ¿No? Tenemos este acto de romper el pan, de tomar la copa de vino simbólicamente. Cada tradición le da un valor, pero creo que el cristianismo, a diferencia de otras religiones místicas y esotéricas, concretiza la presencia de lo divino en el mundo a través de Jesucristo, y eso sigue siendo un gran escándalo para muchos que ven el tema de lo espiritual totalmente desconectado del universo material.
En el mundo del Imperio Romano ya se acusaba a los cristianos de ser un poco como caníbales, porque se anunciaba que en sus ceremonias secretas los cristianos anunciaban que tenían que comer un cuerpo, beber una sangre, digamos, sin entender que todo era una cuestión de tipo simbólica, que para los cristianos tenía valor, como era el partimiento del pan, el beber la copa del vino. Entonces ya desde esa época hay un mal entendimiento de algunas prácticas cristianas, porque la celebración de la Santa Cena, de bautismo, son cuestiones simbólicas que le dan unidad al sentido de la Iglesia, que es universal y que está a través del tiempo y que ha existido a través de los milenios.
Y pudiéramos decir, Guillermo, y quizás tú, como no solamente como egiptólogo, pero sobre todo como teólogo, pudiéramos decir que el acto sacramental definitivo es la persona de Jesucristo y que de ahí deriva todo lo que viene de la Deidad en términos de lo sagrado.
Bueno, Jesucristo lo declaró y esto causó un escándalo en los que lo oían cuando dijo: yo he venido de arriba, ¿verdad?, para enseñar, para declarar todo lo que el Padre me ha entregado. Pero entonces agrega en otra parte del Evangelio una cuestión muy dura: ustedes, como son terrenales, no lo pueden entender.
Así estamos
tratando de entender lo que dice la Biblia y también anteponerlo a estas prácticas que son tan raras, pero que existen en un tiempo tan moderno como este.
Pues quisiéramos invitarte, querido amigo, querida amiga. Estamos a tu disposición si nos visitas en radiomudi.org o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace desde Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.